Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Una rebelión en Marte, recepcionistas que te piden el nombre y una organización romulana más secreta aún que el Tal Shiar. Todo esto y mucho más nos trae Mapas y Leyendas, Maps and Legends en el original, el segundo episodio de Star Trek Picard que desde ya nos disponemos a analizar en el Universo Star Trek, un podcast de fuera de series que realizamos entre este que os habla CJ Navas y don Daniel Simón. Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, larga y próspera vida, Nugneg, y encantado de verte la cara otra vez.
Además, de verdad que estamos en la misma sala hablando a estas horas, recién visto el episodio, de una vez que está colgado ya en Amazon Prime Video en España los viernes. Los americanos tienen suerte que los cuelga el CBS All Access los jueves por la noche para ellos, que es nuestra madrugada. Lo tenemos aquí y un segundo episodio, bueno, pues de valoración global. Dani, antes de que nos metamos en faena, que hablemos de las líneas temporales, de lo que esperamos, de qué nos ha traído, ¿qué te ha parecido el segundo episodio?
Pues mira, no sale Data, no sale nadie de la nueva generación y me ha gustado más que la anterior, lo cual es sorprendente si consideras todo lo mucho que nos gustó la anterior y que no hay tanto fanservice, ni mucho menos. Pero aún así, estoy enganchado hasta las trancas a picar.
Yo estoy totalmente a bordo. Yo creo que es un segundo episodio muy de ampliar el primero. El segundo episodio está dirigido por Janelle Culpepper también. Es el segundo de los tres que ha escrito ella. Que ha dirigido ella, perdonadme. Y son los tres que le mandaron también a los críticos. Y por lo que he oído especialmente, y ahora hablaremos de ello en el After Show de Will Wheaton, ha tenido ya un par de ellos, en el segundo tuvo a Kiva Goldman. Él hablaba de cómo la introducción a la serie son los tres primeros episodios, que más allá de solamente el primero, y yo creo que se tiene mucho de eso, tiene mucho de planteamiento inicial de la historia, de ocuparnos, pues al final lo que tiene que hacer este inicio de Picard, que es qué ha ocurrido ya no solo con Picard, sino con la Federación en los últimos 20 años, después de que dejamos las películas de nueva generación, que no habíamos vuelto a ellas, porque tanto las películas como las series, como los short tracks incluso, siempre nos han contado historias previas a la época en la que estamos ahora en Star Trek Picard.
Sí, aquí han usado el recurso eso de tirar la pelota para adelante 20 años, y ya te conté tenemos que pasar por en medio, ¿no? O sea, estos primeros capítulos son muy de aterrizar, de ver lo que ha pasado, y luego te cuentan detalles. De hecho, de manera totalmente inesperada, el capítulo empieza con un flashback de cuando la rebelión de las máquinas, ¿vale? De la rebelión de los sintéticos que llaman, los androides, que destruyen Marte, destruyen los astilleros de la Federación, y de paso, casi toda la flota romulana que habían rescatado de gente evacuada de que estaba estallando su planeta. Eso nos lo dice la reportera de Fox News, que le pienso llamar así durante toda la serie, en el capítulo anterior, y creíamos que se iba a quedar ahí. No, pero ahora lo vemos. Y vemos detalles. Claro, yo decía, ¿este flashback para qué es? Ya nos lo han contado. Luego he visto cosas, ahora las decimos, ¿vale? Pero para empezar, sí, que los androides son tipo Data, ¿eh? La misma, los mismos ojos.
Más calvo, eso sí.
La misma de piel, pero no nos han molestado en ponerles pelo, pero vale. A lo mejor Data tampoco tenía pelo y en un esfuerzo por ser humano, bla, bla, que era como él siempre estaba buscando lo de ser humano y parecerse, pues se ponía pelo para empatizar mejor. De hecho, bueno, mira, ahí hay un guiño, me acabo de caer. A Brent Spiner, cuando le ofrecieron el papel de Data, le dijeron, vas a tener que ser calvo, porque Android es calvo. Y él dijo, pues no me pienso afeitar durante 7 años que dure la esto. Pero le gustó tanto a Brent Spiner que dijeron, venga, Data tiene pelo, ¿vale? Eso, acabo de caer en esto, ¿no? Y los androides estos no tienen pelo porque no son tan protagonistas como Brent Spiner, parece ser.
Y tenemos 7 minutitos, además de apertura, porque el trocito inicial es bastante largo, que nos cuenta, por un lado, bueno, cómo funciona las tripas de la Federación un día de fiesta, que es curioso, sí, ¿no? Al final.
El día del primer contacto.
Y tenemos, ellos comentan, los propios trabajadores, de hoy todo el mundo está de fiesta menos nosotros, porque alguien se queda aquí, lo que en Estados Unidos es Skeleton Crew, que aquí sería, pues, los remanentes, ¿no? Lo que es los servicios mínimos. Lo que pasa es el servicio mínimo, sí, lo decimos más para huelgas que para este caso, pero vamos. Y ese tratamiento que tienen de los androides, despectivo, muy a la línea de son máquinas, de no son nada más, lo tratamos de esta forma, nos reímos, y unos androides, bueno, pues que no coge los chistes o que no sabe las bromas, hasta que de repente tenemos ese brillo en los ojos.
Y eso es que le han controlado a alguien, que las máquinas eran más inteligentes de lo que se pensaban. Bueno, todavía no nos han dicho nada de eso, nos han dicho mucho de otras cosas, de otras tramas, mogollón, porque, oye, A lo mejor creo que nos ha gustado tanto el capítulo porque es una fiesta de revelaciones. Uh-huh. O sea, a lo tonto, vamos ahora a ver cuántas cosas nos han contado nuevas y nos fundimos el capítulo, ¿eh? Solo con las cosas nuevas.
A ver qué es lo que ocurre con toda la parte. Yo creo que, no sé si revisitaremos nuevamente Marte, qué es lo que hay, se van a jugar. Yo creo que a partir del tercer episodio tendremos una imagen clara de si volvemos todos los episodios, a cada ciertos episodios, a contar qué pudo ocurrir y tenemos esas dos líneas temporales de hace 14 años, que es cuando nos están contando qué ocurrió esto en Marte, o lo que hay en distintas conversaciones, en distintos vídeos, que yo creo que no queda demasiado claro en el primer episodio. Lo que cuentan es que Picard no solo fue el que fomentó el que hubiese ese rescate de los romulanos y que todo se hiciese a partir de Marte, sino que era el director de las operaciones. O sea, al que pone la Federación, o que de alguna forma maniobra políticamente para ponerse al mando de hacer todas las operaciones, el propio Picard, ¿no?
Es que nadie más quería hacerlo, por lo que nos cuentan. Picard, además, insiste mucho en hacerlo porque piensa que es una misión humanitaria, piensa que no se están salvando vidas romulanas, sino que se salvan vidas. Eso lo dijo en la entrevista anterior.
Sí, ese es un momento muy importante.
Y en un momento dado va a visitar a una almirante de la flota estelar y le recuerda que 14 mundos de la Federación amenazaron con separarse de la Federación si Picard seguía adelante con esto, ¿vale? O sea, hasta en fin, tanto odio despierta en los romulanos. Se despertaban entonces y seguro que despiertan ahora cuando han sido responsables de la muerte de un montón de gente y de que se hayan ido los astilleros de la Federación a la porra y toda la gente que vivía en Marte, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, ese es un momento importante que podemos repasar, pues ya metiéndonos en faena, que es las otras dos grandes tramas que tenemos, ¿no? Tenemos una parte que es el cubo Borg, que además concluiremos con ella, igual que de alguna forma concluimos también el primer episodio, y la otra es seguir adelante con la vida de Picard después de convaleciente, después de ese ataque, volviendo a hablar con sus dos compañeros, sirvientes, trabajadores, amigos del alma, no sabemos qué, con acento irlandés, al menos en la versión original, uno de ellos, romulanos, que parece que desde luego esta gente venía de una cosa curiosa,
oh,
y
sí.
Otro de los momentos, pues eso, igual de para los viejos del lugar cuando vimos el Tarsiar, pues Tarsiar, mira, quieras que no, tenemos esta cosa.
A ver, como bien dice, como bien despacha en un diálogo así rápido para la gente que acaba de llegar, el tal Siar, vosotros que lo llamabais la policía secreta romulana, sí, vamos a ver, parémonos un momento, los romulanos, conocidos por ser traicioneros, por su secretismo, ¿vale?, por ser malos, pero nos decían, hay alguien que todavía tiene más secretos, todavía es más malo y todavía es más traicionero, que son la policía secreta romulana, el tal Siar. Hay algunos capítulos donde se ha visto, el que más se ve desde dentro es quizá de este, el 6-14 de la nueva generación, uh-huh. 14avo de la sexta temporada, que se llama Face of the Enemy, el rostro del enemigo, lo tenéis en Netflix. Allí Diana Troy, una de las protagonistas, se despierta y le han alterado quirúrgicamente, la han operado para parecerse una romulana, del tal Siar, con su insignia, en una misión oculta de hacerse pasar por un agente del tal Siar dentro de una nave romulana. Y entonces vemos cómo operan un poco los romulanos desde dentro. Es uno de los pocos capítulos que se ve eso antes de que estamos viendo las tripas de Rómulo en Star Trek Insurrection, Nemesis, y ahora en esta serie, ¿no? En el capítulo este se vio. Y ahora nos dicen que los romulanos eran traicioneros y malos. El tal Siar más todavía. Pero como siempre vendrá alguien que bueno te hará, resulta que se sacan de la cabeza una nueva organización secreta, el ZADVAS, la policía secreta de la policía secreta. Algún grupo todavía más legendario que se susurra en leyendas y que ya es casualidad que, los sirvientes de Picard son miembros del tal Siar.
Eso lo tenemos clarísimo todo, ¿vale? ¿No?
Y si no, lo dicen.
O lo han sido o lo siguen siendo. Una de
yo escuché mi padre, no sé qué tal. Los más malos se han hecho buenos y se han venido con Picard porque reconocen ese esfuerzo que ha hecho por salvar a la gente de su planeta, aunque luego pasara lo que pasara. Y le cuentan, pues eso, que incluso entre la gente del tal Siar es secreto y no se sabe y nadie reconoce la existencia de algo llamado ZADVAS, que ya son malos, malísimos. Porque dicen, fíjate lo malos que eran los que mataron al androide en el capítulo anterior, a Asa, ¿vale? Y qué métodos tan raros, qué no sé qué. No, entonces no pueden ser ni tal Siar, o sea, no pueden ser tan malos, ¿vale? A ver si van a ser. Y entonces me dicen, ZADVAS. Y en cualquier otra serie se hubiera quedado allí. Te dicen el nombre y ya te lo irán desplegando. Pero aquí, venga, te van a decir hasta quiénes son los agentes del ZADVAS en la Tierra, ¿vale?
Y nos van a contar que es una organización secreta y que tiene un odio inconmensurable a los androides, que entiendo que esto nos irán contando poco a poco de qué viene, a santo de qué es lo que les ocurrió previamente. Y sí que parece que Picard, al menos en esta primera temporada, va a servir, pues como sirvió la nueva generación en su momento para los Klingons, ¿no? De ampliar un poquito qué ocurre con una determinada raza que siempre hemos tenido como antagonista, siempre hemos tenido como villana y, como comentabas tú, Dani, nunca hemos tenido, quitando episodios muy concretos o películas muy concretas, como puede ser la primera de JJ Abrams, intentar conocer un poquito cómo funciona, más allá de ser, pues eso, los herederos extraños y los primos lejanos de los vulcanianos, siempre ha sido por comparación o haciéndolos como villanos. Ha sido principalmente el papel que han tenido.
Sí, el para gente que no lleve mucho tiempo en Star Trek, no es casualidad que se parezcan los romulanos y los vulcanos, ¿vale? La historia de verdad es que la serie original había poco presupuesto para maquillaje y entonces se sacaron de la mano los vulcanos malos, ¿vale? Luego explicaron que hacía mucho tiempo, hubo una diferencia filosófica, los que quisieron seguir la lógica y no el camino de las emociones ni de la razón, se quedaron los vulcanos y otros se fueron a vivir a otro planeta de la misma raza y esos acabaron siendo los romulanos, que en la serie original son los malos malísimos, son casi los rusos. Recordad que la serie clásica se hizo en los años 60, Guerra Fría, ¿vale? Si Estados Unidos es la Federación, más o menos, la Unión Soviética serían los romulanos. De secretismo no se sabe nada, ¿vale? Fama de ser muy malos, de torturar a la gente, en fin. Lo que sería para la Unión Soviética, para Estados Unidos de la época. El de los pocos otros capítulos que se veía algo de Rómulo por dentro, y que es uno de esos viejos que podemos recomendar si queréis saber más, sería Unificación, ¿eh? Nueva generación, temporada 5, capítulos 7 y 8, porque es doble. Sale Spock, sí, Leonard Nimoy, el Spock de toda la vida, lo recuperan. Como los vulcanos viven 100 años, pues podía salir la nueva generación, viven muchísimos años. Y Spock precisamente estaba trabajando para reunificar a los pueblos romulano y vulcano, ¿vale? Ahí vemos al Talsiar en acción, ahí vemos que Picard se tiene que disfrazar de romulano con Data para meterse en el mismísimo planeta Rómulo, que es la única vez que lo vemos, ¿vale? Cuatro cuevas, todo lo que tú quieras, pero ahí estaba Spock trabajando con unos cuantos romulanos que estaban por la labor de volver con los vulcanos, ¿vale? Y vemos al Talsiar en acción también, ¿vale? Y muchas cosas. Mira, esos dos capítulos, si queréis investigar de la historia de romulanos, el 614, El rostro del enemigo, y el 5758, todos de la nueva generación, todos en Netflix. Los pondremos en las show notes si nos da tiempo, Unificación, pues estos dos capítulos los recomendamos.
A partir de ahí, con esa información hacemos el primer teletransporte que vamos a tener, que es a la habitación donde tuvimos el ataque previamente, y cuando de alguna forma se nos reveló el ser un androide, esta buena mujer. Y vemos a esta mujer en acción con toda esta parte de la política, con toda la parte de revelación y mucha tecnobabel, como dicen los americanos, mucha cosa de estos son muy poderosos, son capaces de borrar ya no solamente las huellas, sino las huellas que nadie sabe que son huellas, más que nosotros, en una escena bastante
entretenida. Y ya lo voy a pegar diciendo, pero si las técnicas forenses de los romulanos no son de fiar. Sí, eso era lo que queríamos que creyerais, ¿verdad? Oye, pero un momento, pausa. Qué fácil es entrar en la casa de alguien.
Eso es lo que me extrañó a mí un montón. Yo no sé exactamente esto de aquí, de las llaves, no creo que la tuvieses.
Voy a tirarme un moco, ¿vale? O sea, una teoría de estas. Esto era un juego que hacíamos en las convenciones de Star Trek cuando yo iba, ¿vale? Coger una cosa así que no se puede explicar, intentar darle una explicación trekkie, ¿vale? Digamos que tenía las llaves, había conocido a la dueña de la casa. Entonces, no lo llames llaves, pero llámalo huella genética que te deja teletransportarte o algo por el estilo. Vamos a pensar que es eso.
Porque ya. Además, la sensación que yo tenía y luego el teletransporte, ahora comentaremos justo la escena en cuando él va a ir a hablar con la flota estelar, es que hay puntos concretos de teletransporte, pero ¿qué sentido tendría después que hubiese coches y que otra cosa si tienes transporte? Y además el teletransportador que tiene aquí es muy de la nave. O sea, los brillitos que vemos son muy brillitos de nave que le hayan teletransportado, pero no saben todo. A mí es cierto porque te metes rápidamente a la siguiente escena y ya te lo quitas de en medio, pero es el momento que más sensación de, mira, igual que la antigua serie de para acelerar tiempo y para no tener problemas de vamos a hacerlo rápidamente, hacer esto de aquí. Me extraño un montón.
Pero porque es el cóctel, o sea. Vale, ponte a explicar que es que hay gente que no puede transportarse, hay cosas que no se pueden transportar, hay gente que tiene fobia, lo que tú quieras. Pero lo que estás describiendo es el momento lagrimita del episodio, ¿vale? Tenemos a la vez transportador, Picard volviendo al edificio de la Federación, proyecciones holográficas de las naves de la Enterprise por ahí, la gente vestida con un uniforme que tampoco lo hemos visto tanto en la serie, ¿vale? Y sobre todo el tema de Jerry Goldsmith, que se estrenaba en la primera película de Star Trek en el 79... Y aquí, y luego fue la música de una generación, también el tema de Jerry Goldsmith, y cuando aparece Picard, ni tema nuevo con algún fraseo para recordarnos que es...
No, aquí lo usamos, sí.
Picard se teleporta a la Federación y el tema de Jerry Goldsmith, ¿vale? Este es el fanservice del episodio, ¿vale? Pero funciona muy bien y a mí se me ha quedado la lagrimita. Es Jerry Goldsmith, tío.
Y me gusta mucho cómo lo combinan con esa mirada cuando él mira hacia arriba, ve las distintas naves y de repente llega el recepcionista. Tengo una reunión. Muy bien.
¿Y usted quién es?
Ese momento es buenísimo, buenísimo, buenísimo.
Tan
buenísimo.
Bueno que lo has metido en la intro de este podcast.
Es sencillamente genial, porque hay gente que nació después de que Picard fue de Picard, que al final yo creo que es una esa relación en un medio chiste, después de venir de un momento tan solemne, como dices tú, para los viejos clásicos, sí. Y otro momento de mortalidad, de darse cuenta de, es que, querido, hay gente que ha nacido después de que tú fueses lo que fuiste.
Pero ¿no crees que a lo mejor lo han hecho apostado a bajarle los humos? Porque,
sí, sí, totalmente.
Porque esto es como le recuerda en la reunión que tienes con una almirante de la flota estelar que le va a pedir un favor. Oye, ¿por qué no me dejas una nave para que yo haga el capullo un rato por ahí? Y le dice, después de lo que dijiste en la tele el otro día, alma de cántaro. De hecho, no dice alma de cántaro, dice puto arrogante. He tenido que poner los subtítulos en castellano para saber lo que estaba diciendo, porque fucking hubris, ¿vale? No es una palabra que maneje todos los días, ¿vale? Es la primera vez que se dice fucking en
español. Hubris es un poquito más, sí. Eso se nota, que al final es para hacer. Lo hace también el romulano que trabaja para él un momento. Lo que pasa es que lo dice de aquella forma y con este acento que te digo yo, que es mucho más irlandés o escocés para funcionar. Pero sí, que igual que ocurrió The Good Fight con comparación con The Good Wife, aquí pueden decir los tacos que tradicionalmente en las cadenas en abierto americanas no están disponibles, aquí es otra de las armas que tienen ellos para poder funcionar.
Pues sí, entonces le dice, oye, dame una nave, si quieres me degradas a capitán. Él nunca ha querido ser almirante. O sea, es que, repetimos, James Kirk se encontró con él gracias a un salto temporal de no sé qué, se encontraron en el Nexus, y le dijo que no dejara nunca que le llevaran más arriba de capitán, ¿no? Sabíamos que iba a decir que no. Desde la escena de la entrevista sabíamos que iba a decir que no, ¿vale? Y se lo recuerda. Aún así, los guionistas creo que han intentado que nadie diga, ¿y por qué no usa sus años de servicio, sus contratos con la Federación? Esto no es Star Trek, no se va a la Federación a pedir ayuda. No, mira, lo he intentado, ¿vale? Vale, a ver, detallitos de Trek y viejo del lugar. La insignia del almirante, ¿la has visto? Esa insignia la conocemos. El último capítulo de Nueva Generación se llamaba All Good Things, todas las cosas buenas, y salía Picard a la vez, en el pasado, en el presente y en un futuro que se inventan. En ese futuro, Picard estaba trabajando en sus viñedos, ¿vale? Entonces, no nos ha extrañado 20 años después ver que se refugia en los viñedos, ¿de acuerdo? Y además, se inventaban unos trajes nuevos y una insignia nueva de la Federación. Esa insignia es la que lleva el almirante. O sea, el futuro de All Good Things por lo menos se ha cumplido en esto de la insignia se ha cambiado a como decían que iba a ser. No sé si algo más, ¿vale? Pero ahí está.
Yo creo en todo. Yo creo que además juegan con el sentimiento ese, con esa frase tan americana de ten cuidado con lo que pides, que nosotros también decimos, ¿no? De esto es lo que tú decías que siempre querías retirarte en los viñedos. No sabemos si porque lo querías o porque creías que lo querías, pues ya lo tienes, y ahora qué ocurre, que te falta todo lo demás. Yo creo que es una reflexión de ese picar que está vacío porque le faltan sus amigos, porque le falta su cometido en la vida, porque nunca fue tan feliz que cuando fue capitán y ahora ha tenido absolutamente todo lo demás. Le ha salido una cosa muy, muy mal a partir del desastre en Marte, y lleva 14 años purgando sus pecados por un lado, y por otro lado, sin encontrar una cosa por la que levantarse todas las mañanas, más allá de la rutinaria, porque al final, ¿qué está haciendo en los viñedos? Pues tener robots que hacen toda la parte y la recolección y toda la siembra y absurdamente todo lo demás, que lo vemos desde el primer episodio, ¿no? A mí me gusta mucho esa escena que tiene además con el almirante, porque la comprendes a ella, porque evidentemente es el antagonista de nuestro héroe, el antagonista de Picard, pero el razonamiento lo da. Es decir, al final, Picard aquí, si tú puedes tener toda la ventaja moral y todo lo que quieras, pero el mundo es mucho más complicado. Y es otra muestra más de cómo tenemos un Star Trek y una Federación que no es la Federación de Roddenberry, que es una federación en la que hay problemas, en la que hay conflictos, muy mucho más acercada de las series clásicas a lo que vimos en Espacio Profundo, en Espacio Profundo 9. De aquí va Goldsmith, lo comenta también en la entrevista que comentaré ahora y que hablaré un poquito más de en profundidad cuando terminemos de hacer el análisis del episodio. No todo está claro, no todo es sencillo, y todas las cosas, pues si no buscas un compromiso, sí que hay que considerar distintos puntos de vista, como comentabas tú antes, de es que esa acción que tú dijiste para adelante, haciendo el bien del mundo, hacía que 14 de nuestros asociados dijesen que se levantaban de la mesa. Y es una cosa que para ti te da exactamente lo mismo, pero yo, que tengo que considerar todas esas opciones, no me da exactamente lo mismo.
Exactamente. Estoy más a bordo de lo que pensaba con esta federación distinta. La base de Star Trek es ese futuro utópico, vamos a observarlo, vamos a explorar, vamos a ver un problema desde distintos ángulos de vista, dilemas morales. Eso para mí es Star Trek. Pero que la Federación se haya oscurecido no me disgusta, porque el protagonista es el guardián de la Federación auténtica, ¿vale? Lo dijimos en el podcast anterior. Es Michael Durham al final del episodio de... al final de la segunda temporada de Discovery. Y Picard es un poco lo mismo. Es decir, no se ha perdido la esencia de Star Trek. Nuestro protagonista, nuestro héroe, lo recuerda, ¿vale? Así que no han cambiado tanto las cosas, ¿vale? Lo que pasa que los guionistas, respeto mucho que hayan querido respetar, valga la redundancia, lo que era la Federación, pero al mismo tiempo tienen que encontrar un conflicto. Esto es otra cosa que nos enseñó que ellos son The Bridge, ¿no? O sea, los guionistas que intentaron trabajar con Roddenberry en las dos primeras temporadas de la Nueva Generación no sabían cómo hacerlo porque Roddenberry les vetaba el conflicto y decía, es que no sé escribir televisión, no sé escribir un capítulo de una serie de ficción sin que haya conflicto, si no, no hay historia, ¿no? Y aquí, pues, el conflicto es el protagonista contra la organización que ha perdido su esencia. Y él es el guardián de la esencia, ¿no? De sus ideales, sus valores, etcétera. Y oye, estoy a bordo porque son los ideales, los valores de Star Trek, que para eso estoy yo aquí. Vale.
Esa conversación seguirá con una conversación con el Comodoro, que yo creo que podemos dejar porque tiene más sentido que entroncarla con toda la parte de los Borg. Mm. Picard vuelve a su casa, tiene el otro gran momento de fanservice que a mí me dio la lagrimita, que es cuando va a coger su insignia y vuelve a utilizar el comunicador, porque yo he tenido una de esas de plástico en su momento que me hizo muchísima ilusión tenerle, tengo que tenerla por casa por encima todavía. Me la trajo mi padre de Londres hace que 20 años de esto.
Perfectamente.
Fácilmente.
Apuesto que fue en Forbidden Planet cuando estaba cuando estaba en New Wall Street, ahora está en otro sitio más grande.
Yo juraría que me la compró, si no en Forbidden, en algún otro lado, que me la encontró, me la trajo de Londres y la tuve durante muchísimo tiempo, la llevaba durante muchísimo tiempo. Y ya mandará al Rafi, que es otro de los momentos, hay dos momentos importantes que tiene Picard con dos personajes que son importantísimos para su vida, con Rafi y con el doctor de su primera nave,
sí,
que son dos personas muy importantes para su vida que jamás habíamos conocido, Dani.
Exactamente. Rafi me da la sensación de que es algo de lo que ha pasado en los últimos 20 años, de lo que ha pasado en el lapso este. Ya nos dirán quién. Esta señora negra que vive en medio del desierto, que odia a Picard, que no tiene nada que perder, pero sabe que tiene que recurrir a ella para el tema de la nave y ya veremos para qué mucho más. No nos dicen mucho de ella. El doctor del Stargazer, que es la primera nave de la que Picard fue capitán, ¿vale? Pues sí, sabíamos que había estado en una nave y tendría un oficial médico a bordo. Pues mira, es este señor que no lo conocíamos. Así se ahorran. Claro, normalmente el médico de confianza de Picard sería Beverly Crusher, la doctora de la nueva generación, que además era la mujer de su amigo, que cuando su amigo se murió, pues filtreaban a lo largo de toda la serie. Pero claro, eso sería traer de vuelta a Gates McFadden, sería traer de vuelta a... Y de eso no están abusando, y no quieren abusar, ¿vale? Y es Star Trek Picard, no la nueva generación 2, ¿vale? El romulano que vive con él tiene ese momento de... ¿Cómo se llama este chico? Zaban e Ilaris, son los sirvientes de Picard.
Sí.
Pues Zaban tiene ese momento de decirle, tío, necesitas una tripulación, llama a Jordi, llama a Worf, llama a Riker, ¿no? Dice, no, porque vendrán, y por eso no puedo llamarlos, ¿vale? Bien, ahí podemos ver un meta de no podemos traer a todos los actores o reventamos el concepto de la serie. Pero nos han dicho que Riker en los trailers está, ¿eh? O sea, los trailers nos han dicho que Riker está. Ya veremos cuándo. Llevamos dos capítulos y no ha salido Riker. ¿Qué pasa aquí, vale? Lo que tú dices, se está guardando para cuando dirija él, ¿no? O sea, yo solo salgo en pan.
Yo creo que sí, yo creo que a partir del cuarto lo veremos. Nos faltan personajes que al final, bueno, pues uno se mete en Wikipedia o IMDb o ve cualquiera de los tres, como dice Dani. No voy a decir ninguno por no hacer spoilers, pero evidentemente va viendo para dónde van las cosas. A mí me gusta mucho el encuentro primero con el doctor, ¿no? Ese momento de dos personas ya en el otoño de su vida, por no decir el invierno de sus vidas, y esa revelación de algo le pasa a Picard por lo que va a morir. Ese ticking clock, ¿no? De esa bomba temporal que tiene dentro que le puede hacer, pues esta es la última danza, ¿no? Esta es la última batalla o es el último momento, que sabemos que no va a ser la última, que tenemos que hablar de batalla para la segunda temporada y se está hablando de la tercera ya, pero que para el personaje sea de si le faltaba algo para darse el paso para salir de la caraja mental que tiene o de esa depresión absoluta que lleva los últimos 14 años. La primera es vengar la muerte de Dash. Ya yo creo que es el punto, es el detonante típico de llega esa conexión con alguien que además es la hija de su amigo íntimo por el cual se está haciendo cruces desde hace 14 años, 20 años, perdonadme, porque se sacrificó ese sentimiento de no tuvo que haber muerto él, tenía que haber muerto yo, tenía más sentido. Y ahora cuando muere su hija, pues voy a intentar encontrar por qué ha ocurrido esto y en paralelo de esa parte y si además de todas formas me voy a morir pronto, pues más sentido todavía, ¿no? El tenerlo. Y luego me encantó esa unión con Rafi y ese momento del vino, de la espalda, de lárgate de aquí, venga, pues ya que estás, vente aquí y trae la botella de vino.
No hay nada que me digas que me pueda interesar. Hay asesinos romulanos en la Tierra, ¿vale? Operativos secretos. Y ese vino, detalle tonto, porque yo para la música, no he escuchado mucha música en mi vida, aunque lo parezca, pero tengo muy buena memoria para esto. Entonces, la banda sonora que suena en cuanto cambia, en cuanto dice, a ver, la botella, tráela para acá, Tío, es el inicio, o sea, la pieza tiene el mismo inicio, la misma melodía que con Serling Hobbits, la de la banda sonora del Señor de los Anillos, uh-huh. La primera película del Señor de los Anillos, tío. Tiririn, tin, tiriririn. Escuchadlo, tío, comparadlas que son iguales, no sé por qué me vino eso a la cabeza, tío.
Es desde luego un momento de encuentro que nos va a traer, sin duda, en el tercer episodio muchísimo más desarrollo con esa búsqueda de Picard de qué es lo que está ocurriendo, y tiene toda la pinta, porque si no, no tendría sentido que casi 20 minutos se destine a otra trama distinta, que lo que está ocurriendo desde luego con la hermana de nuestro protagonista, con la hermana de Dash, con Asha, y ese cubo Borg que me tiene totalmente fascinado.
Sí, claro. A ver, ya tenemos por lo menos dos, antes de cerrar, de pasar al cubo Borg. La futura nave en la que Picard se vaya a buscar a Maddox o a buscar a la hermana de Asha, sabemos que va a estar Raffi, tiene toda la pinta, o por lo menos lo va a conseguir la nave. Sabemos que va a estar uno de los romulanos que tiene en casa, por lo menos uno de ellos.
Esperemos que sí. Yo entiendo que esa discusión tiene que ir los dos. Tiene que ir, no podemos perderlos. No podemos dejar ni un hombre atrás. Ni un hombre ni una mujer atrás. Es que la relación con suya con ellos dos es maravillosa. No pueden dejarlos en tierra. Lo siento, pero no
puede dice
ser,
que
no
te estás pensando irte al espacio, no sé qué. Y el otro, tienes razón. Eso no puede ser. Tienes que irte con nosotros porque somos Tal Siar y en esta misión te vamos a poder ayudar. No, idiota. Hay que quitarle de la cabeza que se vaya. Vale. Mire, me gusta esa química. A mí también. Sí, tienen que estar los dos. Estoy de acuerdo. Riker tendrá que estar también, ¿no? ¿No ha dicho los trailers?
Algo tendrá que hacer ir. Yo no sé si era para decirle no te vayas o te hago un favor y se acabó. No lo sé.
En los trailers ha salido 7 de 9. La Borg que estaba en Star Trek Voyager, que vale, que era una humana que la asimilaron los Borg, la sacaron del colectivo y fue pues el personaje extraño de Voyager, ¿vale? Lo que no tengo claro es si 7-9 será un personaje onírico, que se le aparecerá en sueños igual que Data. No lo tengo claro. Los trailers no lo dejan claro, ¿vale? Así como estoy casi seguro de que Riker va a estar en el mundo real y no se va sin su número uno por ahí, pues bien, ya veremos. Y el cubo Borg. Vamos al cubo Borg.
El cubo Borg, aquí nos cuentan un poquito más y luego lo que podemos sacar de las entrevistas es más aún. Yo creo que es tremendamente interesante lo que nos están contando, y es algo ocurrió con este cubo en alguna batalla que quedó aislada de los Borg en general, del condominio, ¿no? Del colectivo, eso sí. Es lo que quería decirte. Y cómo funcionan los Borg en este sentido, bueno, pues lo perdieron, lo dejaron morir.
En cuanto te desconectas al colectivo, te quedas flotando y
en piloto automático, nunca mejor dicho, está totalmente destruido. ¿Y qué ocurre a partir de aquí? Que lo encuentran los romulanos, que entra en el espacio de ese estado libre romulano que no nos han dicho nada más que el nombre a día de hoy.
Romulan Free State, y el cubo se llama la Romulan Reclamation Zone. O sea, deben ser los pocos romulanos que quedan por la galaxia, que están intentando hacer una unidad política, ¿vale? O sea, han matado a casi todos los palestinos, los judíos, o algo así, y están intentando hacer su estado en donde pueden, porque su planeta ha estallado.
Entonces tenemos un cubo Borg teóricamente durmiente, con Borg funcionando y trabajando todavía en sus cosas, en sus rutinas.
En una zona gris, que llaman.
Y lo que tenemos aquí es en paralelo, por un lado, los romulanos están haciendo lo que entiendes que los romulanos han de hacer, que es, tenemos aquí un lugar para aprovechar la tecnología para nosotros o para venderla. Y lo que tenemos es toda una operación militar de los romulanos, en la cual vemos cómo están extrayendo los implantes de los Borg de una raza que parece que es desconocida por ahora, que no son humanos, son ninguna de las razas conocidas. De hecho, hay un momento en el cual le dicen, no lo llames sin nombres, esa pelea que tiene Dash con ellos, es que no sabemos quiénes son o quiénes dejan de ser. Tenemos cómo le van quitando los implantes, y eso lo están utilizando para la guerra, para armarse, para montar este estado libre, para conseguir dinero para poder hacer construcción, lo que sea. Y en paralelo, claro, los romulanos están dentro de la Federación. Entonces, han tenido que abrir la mano de alguna forma, al menos para los científicos. Y lo que vemos es como todos los días se agolpan 50, 60, 70 científicos de la Federación, de todas las razas de la Federación, llega allí como si fuese esto el avión, te hacen el punto inicial del vuelo, todas las instrucciones, que a nosotros vienen muy bien para que nos cuente qué es lo que ocurren, y cómo entran todos esos científicos, que tiene pinta de ser parte del pacto que han llegado los romulanos con el resto de la Federación, de nosotros podemos explotar comercialmente lo que saquemos de este barco, como si fuese un barco de ruinas que venía de América, que se hundió, y a ver de a quién corresponde esto. Y mientras, abrimos esto para que los científicos de la Federación puedan investigar, puedan sacar, puedan hacer lo que quieran.
Sí, y luego está la gemela de Asha, que creo que también se llama Asha, ¿no?
Es Dash la que murió Dash, en el anterior, sí, y Asha es la actual.
Sí, Y Asa, aparte de ayudar en esta misión, ella no pierde la esperanza de hacer que los borgificados, que los asimilados por el colectivo Borg, pues les pueda devolver la vida, ¿no? Tienen ahí un diálogo muy curioso de esto es como un cementerio, ¿no? O sea, ¿y qué se hace aquí? Pues lo que se hace en todos los cementerios. Algunos van a robar las tumbas, otros van a hacer otras cosas, dejar a los muertos en paz, a otros se les aparecen fantasmas, y aquí la pobre Asa, pues es de los pocos que piensan en la que se puede resucitar a la gente, ¿vale? Y esa es su misión.
Porque es una persona que tiene buen corazón. Tiene buen corazón y era novio. Y tiene un novio muy curioso.
Y no tiene pinta de que ella sepa que es un androide. Acuérdate
no
que su gemela no lo sabía.
Segurísimo que no. Todavía no se ha activado. No sé cuándo tendrá la activación, pero tiene pinta de que según los momentos, ahí sí pondré la mano del fuego de ella no sabe, igual que su hermana no lo subo, hasta que no se activó cuando la atacaron.
Vale, dos detallazos aquí, de esos que no puedes dejar pasar. El primero, la pizarrita que pone este crew lleva 3,000 y pico días sin una asimilación, ¿vale? Claro, cuando te hacen las instrucciones que te has dicho, son en plan pasaje del terror, ¿eh? No toquéis a nadie. Si a alguien se le enciende un implante de color verde, salir corriendo, porque eso es que el Borg se ha activado. Yo creo que a estas alturas casi todos los que nos escucháis sabéis quiénes son los Borgs, si no, corred, porque podéis ver por primera vez, y os envidiaré, de los mejores capítulos de la historia de Star Trek. Por ejemplo, lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Quizá el mejor capítulo de la nueva generación está en top de nuestro ranking, que podéis volver a escuchar si no. Si no habéis, repetimos TJ y yo que hemos hecho un ranking de los mejores capítulos de Star Trek de las clásicas, por si os queréis acercar, aunque iremos recomendando en cada review de Picard los que sean más relevantes para la historia que acabamos de ver. Pero bueno, los Borg son de las razas que mejores capítulos han dado para Star Trek, ¿vale? Y básicamente es un colectivo que asimila otras razas, dejas de ser humano, romulano, vulcano, o sea, abandona tu individualidad y vas a ser parte de un dron de un colectivo, ¿no? Un zángano de un colectivo, como si fuera una mente colmena, ¿no? Y hay algunos que todavía están activos, que el cubo estará, pero no necesitan soporte vital para funcionar, no necesitan comer, no necesitan respirar, entonces están durmientes, y si alguno se le activa y todavía pues le funcionan los cables, por así decirlo, podría ponerse a hacer cosas de Borg, es decir, asimilarte y matarte y incorporarte al colectivo. Entonces da miedito, tener Borgs activos ahí es como en las películas de zombies estar al lado de la zona de los zombies, sí. ¿Vale? O sea,
son los grandes enemigos de la nueva generación, igual que lo pudo ser los Klingons hasta cierto punto, los Romulanos de la clásica, igual que lo pudo ser el Dominion posteriormente en Espacio Profundo 9. De hecho, contando la generación de la serie, desde el principio el planteamiento estaba que los Borg iban a tener el paso, y es de las cosas que más reparo lo puso el Patrick Stewart al principio, de ya he contado muchas historias de los Borg, tiene que ser algo muy muy distinto, muy diferente, porque ya hemos contado todas, y es cierto, tanto en la serie como en las películas siempre se ha incidido el papel de los Borg, y luego una vez que fue asimilado como Locutus en el episodio que contaba antes Dani, porque al final él tiene esas secuelas de y ese efecto de postraumático de que él durante un momento fue parte del colectivo Borg.
Sí. Y además creíamos que se iba a quedar así, porque fue el cliffhanger, que no se sabía nada de si había firmado el contrato la próxima temporada, al fin de su tiempo.
Y los Benistas se largaron todo la mitad y le dejaron ahí al equipo, claro, de Benistas al siguiente. Fue espectacular.
Lo que has comentado, nos lo ha contado Akiva Goldsman, uno de los productores y un hombre de Hollywood y de la ciencia ficción súper conocido, en el After Show, en el programa que está haciendo Will Wheaton como presentador, ¿vale? Will Wheaton, la mayoría lo conocéis por Big Bang Theory. Recordad que era la gracia de sacarlo en Big Bang Theory es porque los protagonistas son Trekkies, son fans de Star Trek.
Y odiaban a su personaje.
Y odiaban a su personaje en la nueva generación. Bueno, excepto Sheldon. Sheldon quería ser como el de mayor. Quería ser el niño sabelo todo que salvaba la situación, ¿vale? Cuando era pequeñito, Sheldon quería ser Will Wheaton. Digo, Wesley Crusher, su personaje. Anyway. ¿Por qué cuento todo esto? Porque aquí Val Gorman dice que no solamente se habían contado, Patrick Stewart tenía reticencias de que se habían contado historias de los Borg y también de Picard en relación a los Borg. De todas las que has dicho, además se remataba con la película de First Contact, mi favorita y creo que también la tuya, ¿vale? De todas las películas de Star Trek, de todas, clásicas, modernas, ¿vale? En donde precisamente, bueno, varias cosas con este capítulo. Mandan una nave a la Tierra, los Borg, para que viaje al pasado y evitar el primer contacto, que es lo que están celebrando al principio del episodio. ¿Sí, es el primer First Contact Day, el día del primer contacto. Eso es cuando se inventó la capacidad de viaje de curvatura, de warp, de viajar más allá de la luz. Lo inventó un científico de la Tierra, se llama C. Franco Crane. Ese viaje, ese primer viaje de prueba, le permitió contactar con los vulcanos
y a partir de ahí se crea la semilla de la Federación.
Exactamente, y por eso se llama el día del primer contacto, porque fue la primera vez que la Tierra se encontró con otra especie que fíjate por dónde eran los vulcanos. Vale, es lo que están celebrando. ¿Por qué digo que hay varias relaciones? Mi dinero está en que el cubo Borg este podría ser ese. Un cubo Borg abandonado en el espacio de la Federación, tampoco hay tantos.
No.
Podría ser el del Lobo 359, que es la batalla del capítulo de lo mejor de ambos mundos. Podría ser el de primer contacto, y tampoco hay mucho más, ¿eh? De cubos Borg que hayan entrado en el espacio de la Federación, ponte a contar.
Podría ser. Aquí por volver al análisis que tenemos en el episodio, la parte de la coña de los 1000 y pico días, los 3000 y pico días, también no da sentido de cuánto tiempo llevan investigando esto, porque si son 3000 días, llevan casi 10 años, en torno a 8 a 10 años, dependiendo de si ha habido alguna asimilación inicialmente cuando tuvieron contacto o no, pero como mínimo 9 años llevan investigando y sacando provecho de todo lo que han podido analizar del cubo Borg, ¿no?
Por cierto, nos engañan, ¿eh? Sacan lo que decíamos de la pistola de Chekhov, ¿no? Lo de que parece que si sacan una pistola es para disparar. Te dicen, 3.000 días en asimilación, las instrucciones de cuidado no te asimilen, aunque ya con cierta coña de si llevamos más de 3.000 días no creo que pase. Pero cuando le están quitando los implantes al Zángano Borg, la banda sonora es un latido de corazón que aumenta, que aumenta, que aumenta, que aumenta,
sí, sí, ahí
y no
juegan.
Pasa nada.
Sí, sí, sí. Ahí
nos toman un poquito el pelo ahí, ¿no?
Y tenemos toda esa parte de ahí junto con, y ahora vamos a enlazar con lo que ocurría previamente en Bambalinas en la Federación, con el personaje de Narek. Y el personaje de Narek es un personaje que a mí me encantó desde que lo vi en el primer episodio. Aquí esa conversación entre las dos diciendo, oye, pues hay romulanos guapos. Narek, el actor, es una cosa muy curiosa por varias cosas. Harry Treadaway, que es como se llama el actor, yo recordaba, y me confundí con otro cuando lo comenté la semana pasada, la primera vez que yo lo vi en su momento fue interpretando a Victor Frankenstein en Penny Dreadful, que fue una serie que yo creo que tuvo muchísima mala suerte cuando se estrenó, en las fechas en que se estrenase en Showtime y no tuvo tanto éxito. A ver qué ocurre ahora con Penny Dreadful City of Angels, que de alguna forma es la secuela, aunque tiene otro mundo temporal, que además Paco Cabezas ha dirigido el primer episodio y creo que el segundo. Pero tiene mucha curiosidad por dos razones. Primero, él interpretó a Mr. Mercedes, era el Brady Hatchfield, que es el gran antagonista del protagonista principal, un papel que no iba a ser para él, que iba a ser para Anton Yelchin, que era el Chekhov de las películas modernas,
no jodas,
que tuvo esa muerte tan terrorífica, en la que arrasó su propio coche, terrorífica. Esa es la primera relación que tuvo con el universo de Star Trek, desgraciada en el sentido de que cubrió un hueco que tenía que hacer Yelchin. Y luego, y esto yo me he enterado por aquella forma, oyendo podcast, y parece que es Vox Populi, él fue uno de los que estuvo durante mucho tiempo considerado para ser el Spock en Discovery.
Es que se parece mucho al actor que acabó siendo Spock.
Entonces,
es que
al final, parece que el agente de casting que ya estaba desarrollando Picard, decidieron que Peck, el nieto de Gregory Peck, que es Ethan Peck, creo que recuerda que se llama
Ethan
el actor,
Peck,
haga el nuevo Spock que tenemos allí, y guardarse a Harry Treadaway para hacer este personaje que vemos que es malo maloso, pero tiene pinta, Dani, que va a ser un malo maloso con corazón de oro y que al final va a tener las alianzas de un sitio u otro. Hay una conversación en la que dicen, ¿cómo te fías de este tío? Que luego al final siempre es una bala perdida en lo que ocurre. A mí es de los personajes, y mira que nos han encontrado chulos, yo creo que va a ser un personaje interesante a futuro a lo largo de la temporada.
Pero sí, ¿de dónde sale la mayor trama de este? ¿Se acuesta con Asa? Estupendo. Bien, bien por ellos. Cuando empieza el capítulo no sabíamos ni que existía algo llamado Zadvash. Cuando acaba el capítulo, ya sabemos tres de los operarios secretos, jefazos, más importantes. Primero, porque después de la conversación con Picard que hemos dicho antes, la almirante de la flota estelar
llama
se va a
la Comodoro
con su amiguita Vulcana. Una Comodoro que, por cierto, es el rango más bajo de almirante. Cuando pasas de capitán, te dan la estrellita esta con un cuadradito, ¿vale? Luego puedes tener hasta 4 estrellitas con cuadradito de almirante de la flota, pero Comodoro es el primer nivel después de capitán, ¿vale? Y resulta que, bueno, entiendo que es Vulcana, ¿vale? O que creen que es Vulcana.
O Romulana, ¿vale? Cambiando las orejas.
No, a ver, desde luego, creo que todo el mundo cree que es Vulcana. O sea, es una Romulana que se hace pasar por Vulcana, para entendernos.
O una Vulcana con lazos con la Vulcana. No,
enseguida llama a otra persona de orejas puntiagudas, que supongo que para todo el mundo se crean que es tal, ¿vale? Y dice, oye, ¿qué ha estado aquí? Y Picard sabe que hay un Zadvash, que existe el Zadvash, que tenemos nosotros, ¿vale? Y que somos nosotros.
Y además, en esa conversación hay un momento muy curioso, porque habla de Zadvash, cosa que el almirante no le ha dicho. Con lo cual, ya no es lo que le ha dicho el almirante, sino es que tiene que tener escuchas, tiene que tener, me sale la palabra en inglés el bug, es decir, tiene que tener micrófonos escondidos dentro del despacho del almirante y están muy infiltrados para saber, no lo que le ha dicho el almirante, sino lo que ha ocurrido en esa conversación con Picard, porque hay dos o tres cosas. La primera principal es el tema de Zadvash, que el almirante no se lo dice a ella después.
Es que claro, es que es una jefaza de una sociedad secreta, perdón, de una organización secreta dentro de una organización secreta de los romulanos, ¿vale? Que es con tres niveles de secretismo.
Sí, aquí es matriosca total esto, ¿eh?
Y ahí está, y tiene agentes y le dice, "Ale, y ahora te vas a hablar con nuestro agente en el cubo Borg." Y el agente en el cubo Borg es
su hermanito, que resulta ser mi queridísimo Zarek, que ya os he dicho yo que me gusta mucho, me gusta mucho,
Zarek,
me gusta mucho.
Está ahí y sí, le tiene hasta la puya de estás durmiendo con el enemigo, literalmente o algo así.
Sí, le dice,
estoy encima de ella, sí, sí. Estoy encima de ella, así como diciendo, la tengo vigilada, sí, ya veo que has estado encima de ella, ¿no? Lo cual también es curioso porque cuando están en la cama juegan ellos a ahora me pongo encima yo, ahora me pongo encima tú, ¿vale? Tienen su coña, ¿vale? Vale, hay una cosa que no hemos dicho de los científicos antes de rematar con Narek. La otra cosita, me había gustado, había dicho dos detalles. El primero era la pizarrita con no asimilaciones y la otra, que los científicos que trabajan allí llevan el mismo uniforme que los de científicos del flashback en los astilleros cuando peta Marte.
Esa no me he fijado yo, ¿ves tú?
Yo tampoco me había fijado hasta que tiré para atrás porque quería ver una cosa de los créditos, me chupé ya que estaba la escena por segunda vez y dije, ostras, hasta la misma insignia, que es así hexagonal, tío, o octogonal o algo así, ¿no? Pero hasta la misma insignia, que será un comunicador, imagino también, porque cuando te pones un pin ahí en Star Trek, pues sepa
comunicar. Tiene pin de ser comunicador y luego él dice en ese discurso inicial de todo lo malo que os puede pasar es, si sale verde, corred. Ya sabemos que eso en un momento vamos a poder verde, ¿no? Lo tengo todo
pero
claro.
Eso es por los Borg, ¿no? Eso
tiene pinta de ser por los Borg, claro.
Un detector de actividad Borg o algo así. Pues, sí. Pues es que entonces es el único sentido que le veo al flashback. De contar una vez, está muy bonito que nos cuenten algo que ya nos habían dicho, que el diálogo se había encargado de presentarnos, ¿vale?
A mí me gusta porque te cuenta la ferocidad con la que tuvo aquello, la rapidez con la que se produjo absolutamente todo y la crudeza que tiene, ¿no? Y al final ves al androide, hay uno de los momentos de los disparos que le pega además a través del cuello, que es de lo más cafre que yo he visto nunca en nada de Star Trek, ¿eh?
No, sí, y la escena pone los pelos de punta y está bien hecha. No avanza la trama, cuenta algo que ya sabíamos.
Sí, eso es cierto.
¿Por qué lo cuentan? Lo de los uniformes yo creo que tiene algo que ver. Ya veremos cómo.
Lo veremos a ver cómo lo que ocurre. El personaje, bueno, el episodio termina con eso, con la presentación de Narek, diciendo de igual lo intentamos primero por la fuerza con la hermana, no lo conseguimos, ahora tú lo estás intentando por otra forma. No sabemos exactamente qué, porque tampoco sabemos lo que quieren conseguir de estas, de las hermanas androides.
Y de por qué les odia tanto, o sea, no sé si fue Narek o quién, pero hay un personaje romulano que menciona. ¿Te has dado
al
cuenta,
principio de todo.
Sí, que ¿te has dado cuenta que los romulanos no desarrollan androides, nada, no tienen inteligencia artificial, las computadoras una vez son básicamente para hacer operaciones numéricas? Hay una manía ahí ancestral hacia la inteligencia artificial.
Lo dicen los dos sirvientes de Picard al principio en esa conversación larga la que tienen diciendo lo único que les identifica a esta gente lo que se sabe es que odian los androides y a partir de ahí hacen ese desarrollo. Esto es el episodio, Dani, más o menos lo que comentábamos antes. Yo creo que es un episodio muy de transición, de contar y de ampliar información. Esperando a que Picard, pues eso, coja una nave y empiece a volar y empiece a ir a más sitios. Mientras tanto, antes de que lleguemos al primer episodio, al próximo episodio, ¿dónde podemos tener más información? Aparte de que evidentemente lo tengamos aquí. Como os comentaba antes, Quilton está haciendo esos After Show, que en Estados Unidos están disponibles en CPO Solo Access, y que aquí no nos había llegado. A diferencia de lo que nos había ocurrido con los After Show en Netflix, que de Discovery, que sí que los tenía Netflix, no. Pues chico, están, y más sencillo todavía que en Netflix, porque están libres para todo el mundo. Están en la página oficial de Star Trek, cuando accedéis desde España y supongo internacionalmente a la página StarTrek.com, no os va a eso, sino os va a internacional.StarTrek.com y ahí podéis encontrar los vídeos. Duran una media hora aproximadamente, suelen tener una pieza de iniciación más o menos interesante, contando algún poquito de la formación, que están como vídeos sueltos también, de típico making of, y luego una entrevista larga. La primera le hicieron a la directora de los tres primeros episodios, como os comentaba previamente, se me ha ido totalmente a esta mujer, perdóname, a Janelle Cooper y a Michael Chabon, están los dos ahí hablando, y es interesantísima. La segunda es Tora, que íbamos con, como comentabas tú, está muy bien, y hay un momento, yo creo que vamos a cerrar con este, en el primer episodio en el que hablan con el compositor de la música, que a ti los títulos de escrito, sé que te gusta bastante.
Sí. Es que además me había fijado en cosas que no me había fijado. O sea, empieza con un cristalito cayendo en los viñedos de Picard, pero luego ese cristalito de repente sigue cayendo hacia el cubo Borg. O sea, el cubo Borg salía, se supone que era la revelación del primer capítulo, nos lo estaban mostrando en la puñetera presentación, pero yo no había cabido que era un cubo Borg. No sé si es porque estaba ya, no sé, con las bragas en la mano esperando que saliera Patrick Stewart, que lo estaba, ¿vale? O qué, pero no me había fijado en que hay un cubo Borg en los títulos de crédito. Hasta que me mostraron el cubo Borg al final del primer capítulo y entonces lo he identificado en la presentación del segundo, ¿vale? He llegado a ponerme en la presentación del primer capítulo a ver si habían cambiado los títulos de crédito. Son iguales, hasta donde yo he visto, ¿vale?
Pues yo lo que tiene la conversación del creador, aparte que es espectacular siempre ver cuando ves a 70 personas tocando una banda sonora con los instrumentos, es la explicación que le da y que el tío es un friki de Star Trek.
Él como cuenta, todos los que se han buscado
es
por lo visto.
Es brutal, es brutal. Porque cuenta, a ver, lo que él quiere hacer aquí un poquito es contar toda la historia de Picard. Y entonces tiene ese run, 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 run. Y antes de esa sintonía que ya tenemos todos en la cabeza, porque yo creo que lo han conseguido muy bien. Y mira que ni es un tipo de las clásicas, ni evidentemente es una canción cantada como la que teníamos en
Enterprise.
En Enterprise. Sí. Antes de entrar esa sintonía, el tara, ta, tarara, ta, ta, antes de eso, hay una flauta.
¡Ah!
Y esa flauta, él lo dice absolutamente, que es de The Inner Night, de la luz interna o la luz interior, que creo que es la traducción que tuvo en español, uno de los 10 mejores episodios, sin duda, del Star Trek de la nueva generación, pero es que lo dice, sí, sí. O sea, esto lo quiero decir porque lo que quiero es, vamos a presentar primero en la sintonía el Picard que nosotros conocimos en la nueva generación, y qué mejor que la flauta que él vivió en The Inner Night, que este es uno de los episodios que tiene que ver sí o sí.
Sí, está, lo puse tú bastante arriba en el ranking, con razón, en el episodio que hicimos de ranking, por eso, que Picard de repente tiene un flash y experimenta toda la vida de una persona en lo que son 5 o 6 minutos de tiempo real, uh-huh. Y esa persona cuya vida experimenta,
Camín,
pues tocaba la flauta, era Reshikan, creo que se llama la raza, porque me acuerdo por la carta del juego de cartas de Star Trek, fíjate, la Reshikan Flaut.
Sí,
vale, la Reshikan Flaut. Y sí, y la prueba de que había vivido toda esa vida es que Picard ya ha recuperado esa experiencia de haber vivido toda la vida en 5 minutos de tiempo real. Sabía tocar la flauta, se había quedado con los conocimientos de este. O sea, pues no me había fijado, qué bueno.
Pues el compositor dice
qué
que
bueno,
no tenemos la flauta de Camín, tenemos lo más parecido que yo podía encontrar era esa flauta. Y no me acuerdo cuál dice porque dice el nombre en inglés además y no sabría. Luego dice, lo que queremos es llegar a un arco en el que tenemos esa parte de expansión y que nos evoque los viñedos y lo que hay, luego un poquito más oscuro y que luego nos vuelvo a aterrizar al final porque sigue siendo Picard. La 4 minutos que él dio cuenta, aparte de lo espectacular de verdad que ocurre, de cómo es dirigir a 70 personas intentando, buscando lo que él tiene en la cabeza, es una cosa que a mí me fascina, es muy, muy chula.
Esa es la parte del Reading Room, que es como se llama el show este, que todavía no he podido ver. Así que ya tengo trabajo para esta noche.
Tenéis que ver de Reading Room, de verdad que sí, igual que tenéis que escucharnos aquí todas las semanas, escribirnos y con esto terminamos.
Dime. Momento spam, ¿no? Momento publi nuestra.
Cuenta.
A ver, que la buena gente de Fuera de Series ha tenido a bien hacernos un feed propio. O sea, este podcast ya tiene la capacidad de suscribiros exactamente a Universo Star Trek solamente, igual que lo tenemos para el de Vikingos, por ejemplo, pero ya hemos salido del feed general de Fuera de Series.
Eso es.
O sea, ya nos hemos hecho mayores. La gente buena de series de Fuera de Series está apostando por esto. Muchísimas gracias, CJ. Todo un honor. Y suscribiros al feed. Si estáis suscritos al feed de Fuera de Series en Apple Podcasts, en YouTube, en iVoox, ahora tenéis que hacerlo al feed de Fuera de Series Universo Star Trek, ¿vale?
Efectivamente, lo cerraremos después, pero sí, igual que estamos haciendo con todos los recaps que vamos a hacer, lo inauguramos con Vikingos, el podcast oficial, que hacemos en colaboración con TNT, y la idea durante este 2020 es todos esos clásicos recaps que hemos ido haciendo episodio a episodio, lo hicimos con el Ministerio del Tiempo en su momento, lo hemos hecho evidentemente con Discovery y con el resto de las series, más aún sabiendo que a futuro vamos a tener muchísimas cosas en el universo de Star Trek, pues qué mejor sentido que crear como tal.
¿Quién nos lo iba a decir hace 3 años, DJ? ¿Quién nos lo iba a decir?
¿Cómo caben las cosas? Así que, sí, yo creo que vamos a decir esto y acabamos después con las llamadas de los oyentes. Lo tenemos disponible en iVoox. Cuando estéis escuchando esto, lo normal es que lo tengáis también en Apple Podcasts, en Spotify o cualquier otro reproductor, que tarda un poquito más que en iVoox. Y lo tenéis, sobre todo de cara a, no quizás vosotros que nos escucháis ya y que estáis acostumbrados a escucharnos en formato podcast, pero para ese amigo que sabéis que está enganchado a Star Trek, a ese oyente, que estamos en YouTube. Nos buscáis dentro del canal de Fuera de Series, subiremos todos con una plantilla forma, que es, bueno, la cosa estándar, que no lo creo los análisis de episodios que hizo Chernobyl en HBO, pero realmente es el que ha dado sentido y el que a partir de todos se ha funcionado. Entonces, para aquellos que habitualmente o gente que tengas alrededor, familiares, amigos, conocidos, que le gusta el universo de Star Trek, pero que no sean oyentes habituales de podcast, sea con Spotify, que todo el mundo lo conoce, que todo el mundo es fácil de entrarlo, o sea a través de YouTube, que exactamente lo mismo, buscan el universo de Star Trek y a partir de ahí nos pueden encontrar. Como también nos podéis escribir, Dani, como comentamos la semana pasada, tenemos evidentemente startrek@fueraseries.com, donde nos escribían precisamente para preguntarnos si vamos a estar en todos los reproductores del podcast, absolutamente en todos, a mediados de semana estaremos ya en todos, y también nos decían por redes sociales, escribiéndonos @fueraseries, pues cosas bonitas como que se alegraba mucho de que estuviésemos, ¿no?
Bueno, sí, de hecho, Francisco Yam, que lo mencionamos ya en el podcast anterior, nos vino a decir, ya sé que es improbable, pero ojalá CJ y Dani se junten para grabar. Yo le decía, improbable no, hemos quedado esta tarde, ¿vale? Estamos grabando este capítulo cuando el viernes que se ha emitido el segundo capítulo de Star Trek, ¿vale? Porque ya estamos cogiendo el ritmillo. También es el mismo viernes que se ha podido subir el review del episodio número 1. Entonces, todavía está circulando, pero claro, este chico Francisco estaba atentísimo. Y hoy mismo se ha escuchado el primer podcast, el día que se ha publicado, y nos dice, me gustó el capítulo. Bien de fanservice, amplía el universo y llama a nuevos seguidores. Gran análisis de CJ Navas y de Daniel Freak, lo mejor, me mencionan, carita sonriente. Pues sí. haced como Francisco, si queréis ser como Francisco, que es un tío que tiene pinta de ser sano, haced el favor de escribir en Twitter y os mencionaremos, por supuesto que sí. ¿Vale?
Sí, señor, escribidnos @fuera de series, nos ponéis cositas de Star Trek y la haremos, como dice Dani, la idea es que lo tengamos cuanto antes mejor, intentar ver el episodio durante el viernes y el mismo viernes por la tarde, después de haber analizado, haber podido hacerlo, haber podido ver el after show para transmitirlo, alguna de las cosas más interesantes que se dicen allí en Estados Unidos, poder traerlo cuanto antes y que lo tengáis disponible durante el fin de semana, a poder ser. Habrá semanas en las que lo conseguiremos, semanas en las que no lo conseguiremos, pero ese es desde luego nuestro firme propósito, que lo tengáis para que cuando veáis el episodio nos tengáis para poder escucharnos o vernos en el caso de YouTube. Dani, ¿alguna cosa para cerrar? ¿Qué esperamos del tercer episodio?
Bueno, esperamos que las tramas continúen. Esperamos, bueno, claro, han dejado de nivel o una de dos, o mucho fanservice de traer personajes antiguos de vuelta, o mucha revelación nueva para que avance la trama. Lo primero fue el anterior capítulo, lo segundo ha sido este, porque yo empiezo a tirar echar cuentas de cosas que no sabíamos al empezar el episodio y salen bastantes, ha sido bastante apabullante y no se ha hecho agobiante la sobrecarga de nueva información. Así que a ver a dónde nos lleva esto. Yo creo que ya toca Riker, ¿no? En el tercer capítulo.
Yo tengo ganas de ver un personaje en el tercero que sé que sale, de que no quiero comentar nada por si no habéis leído y no habéis oído. Yo tengo que decir aquí que tenía posibilidad de ver hasta el tercero. No he querido hacerlo por no tener más información.
Por respeto a mí, para que no te vea un brillo en los ojos, lo hubiera sabido, ¿eh? O sea, yo aquí digo que le cosa, no sé, digo, Jordi Lafor, si se te ve un brillo en los ojos, sabré que, ¿vale?
A mí me pasó con Watchmen cuando hicimos los recaps Francis y yo, que fue complicado porque yo había visto los 6 primeros episodios y estaba entendiendo nada. Yo te cuento lo que tú quieras, pero tú sabrás lo que quieras que hagamos, ¿no?
Bueno, buenísimo los reviews de CJ y Francis de Watchmen. Si veis la serie, luego tenéis que escuchar después de cada capítulo el podcast. Y ahí se notaba que tú estabas con la boca, con un candado.
Me costó.
El pobre Francis diciéndote, yo creo que va a ser esto, y tú y...
Me costó. Este tengo que confesar porque me pasaron 3. Si me llegan a pasar 5 o 6, no te prometo yo que no hubiese visto. Dicho eso, ya te digo yo que después de grabar este, ya te digo yo qué es lo que voy a hacer inmediatamente. Pues nada, audiencia, como os decía antes, que estamos disponibles ya en todos los sitios como Universo Star Trek, que podéis recuperar también los de Discovery, que intentaremos ocupar los huecos, nos quedaron algunos de Discovery por grabar, no hemos hablado nada de los Short Treks, a ver si por fin estrena la segunda tanda también en España y los podemos comentar, que va a ser el lugar donde tengamos todos los podcasts de los nuevos universos de Star Trek, de las nuevas series que tengamos a partir de ahora, que estamos disponibles en todas las plataformas, incluido Spotify, incluido YouTube, que también está funcionando muy bien, por lo que he visto, y mira con el tiempo que ha traído, que hemos tardado en sacar el primer episodio, que hoy estaremos antes. Don Daniel Simón, un verdadero placer y hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, don CJ Navas. Como dicen mis alumnas de segundo de la ESO, larga y próspera vida, porque ya me saludan con la manita y todo, ¿eh?
A todos vosotros, querido audiencia, espero que hayáis disfrutado. Aquí tenéis una cita todos los viernes en Universo Star Trek con Star Trek Picard. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.